Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto. Esta noche vamos a sumergirnos en las tinieblas de un personaje que está de actualidad porque ha fallecido, como es Charles Manson. Vamos a sumergirnos en las tinieblas, como siempre decimos, para aprender, para conocer qué hay en la mente del asesino. Y lo haremos de la mano de grandes expertos como el doctor José Cabrera, el profesor de criminología Vicente Garrido y también un personaje muy especial, el único español que ha podido entrevistar, que ha podido hablar por teléfono con Charles Manson. Y al otro lado de la línea tengo, como todos los sábados, noche en esta hora del misterio, a Israel Gordón desde Barcelona. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro.
El tema de hoy es tremendo, ¿verdad?
Sí, es tremendo. Y mira, esta semana, después de, ya sabes, Álvaro, que siempre que trabajamos un programa, pues de alguna manera acabamos inmersos en el tema. Y después de leer, de pensar acerca de Manson y de consultar con especialistas, lo peor que te puede pasar es que te des cuenta que a lo mejor este hombre no era un loco, sino que a lo mejor hizo pues lo que quiso hacer. Y eso casi casi da mucho más miedo todavía.
Y por supuesto, quedaros hasta el final, porque en la recta final del programa conversaremos durante un ratito con el siempre agradable reciente premio Planeta Javier Sierra con El Fuego Invisible. Recordaros que, bueno, fuimos de los últimos programas que le entrevistó antes, por no decir el último, antes de ganar el premio Planeta, y estamos siendo de los primeros que os lo ofrecemos para vosotros, los oyentes remoteros, después de haber ganado el Planeta. ¿Qué se siente? Es la primera pregunta. ¿Qué se siente Javier al haber ganado el premio Planeta? Nos lo contará en el tramo final. Y simplemente recordaros que tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales, Ecos de lo Remoto. Tenéis que buscarlo: Twitter, Facebook, Instagram. Y para mandarnos vuestras experiencias, vuestras curiosidades, inquietudes, un mail: info@ecosdeloremoto.com. Corría el 9 de agosto de 1969 cuando unas 6 personas se acercan de noche por un barrio de gente muy adinerada. Resulta que todos ellos van comandados por una persona. Algunos la califican de demente, otros por un gurú de la nueva era. Charles Manson ha elegido una casa al azar. En esa casa vive la familia La Bianca. En esa casa, el marido y la mujer serán atados y después serán asesinados. Charles Manson solo se quedará hasta el momento en que son atados. Una vez sucede esto, él se irá mientras sus acólitos se ensañan, torturan, apuñalan a estas dos personas. Después pintarán en la pared, con la propia sangre de las víctimas, dos frases. Una de ellas: muerte a los cerdos. Y la otra da título a esta canción: Helter Skelter. Wow. Pues hoy en Ecos de lo Remoto podéis tuitear con hashtag EDLR Manson. Vamos a hablar de este personaje que nadie puede dudar que tiene cierto magnetismo y una cultura popular, una cultura pop detrás. Israel, hemos empezado por los últimos asesinatos, los de la familia LaBianca. No son los únicos, pero vamos a contar su historia en breves, desde que comienza, digamos, sus andaduras. Charles Manson es una persona que siempre fue, digamos, un outsider, alguien que estuvo al margen de la sociedad.
Sí, así es. De hecho, es hijo de una mujer soltera, no por el hecho de ser soltera, sino una joven soltera de 16 años, llamada Kathleen Maddox. Y bueno, pues esta mujer, que era alcohólica, pues no trató demasiado bien al pequeño Charles Manson. Y Charles Manson, pues no pasaron muchos años de infancia hasta que comenzó a delinquir. De hecho, su primer delito fue con 13 años, en 1947, con un primer robo a mano armada. O sea que sí, era de prever que Charles pues se acabaría convirtiendo en lo que se convirtió.
Efectivamente, una infancia tremenda. Su apellido lo toma de un novio que tuvo su madre, prostituta. Un novio muy fugaz, por lo visto, ese Manson. Y además, bueno, después fue culpado y condenado por delitos como proxenetismo, estafa y hasta alguna supuesta violación. Y lo cierto es que dicen los cronistas, dicen los que le conocieron, que fue de correccional en correccional. Ya desde pequeño, cuando no podía ser encarcelado, fue a los correccionales. Y de mayor, fue a las cárceles. 1967... es un año muy importante en su vida, ¿verdad, Israel? Porque se instala en San Francisco, en California, y se empieza a empapar de la cultura hippie y también a interesar por la música.
Sí, sí, de alguna manera Manson lo que intenta en un principio, o así aparece en algunas biografías no oficiales, intenta alejarse un poco de esa, pues de esa mala estrella y de esa de esa vida que le perseguía. Y en un primer momento pues lo intenta pues adentrándose de lleno en lo que se llamó el verano del amor de 1967, donde conoció a mucha gente y empezó pues a cultivar lo que poco a poco iba a ser un grupo de acólitos que le iban a ir siguiendo, que se acabaría convirtiendo en la famosa, o tristemente famosa, familia Manson.
Así es. Además, ya digo, en esa estancia en San Francisco, recordemos que dos años después, en el 69, es cuando manda a asesinar a una serie de personas, de las que después hablaremos. En esa época empieza una pequeña y totalmente infructuosa carrera musical, y además a interesarse por temas, digamos, místicos, esotéricos, un batiburrillo de ideas muy propias también, por cierto, de la New Age. Que bueno, bien entendidas pueden ser muy buenas, pero mal entendidas desde luego pueden llevar a ser un cóctel tremendo. Hablábamos, Israel, de la canción que de alguna manera le incitaba a Charles Manson. Hablábamos de ese Helter Skelter. En este caso hemos cogido una versión de Oasis, pero es una canción de los Fab Four, de los Beatles, también conocidos como los decía Charles Manson, los cuatro jinetes del apocalipsis. Un Helter Skelter es una atracción, digamos, para que jueguen los niños, que es un tobogán en espiral. Y fijaros muy bien en esa espiral, ¿no? Porque parece ser que el pensamiento de Manson era realmente una espiral hacia el abismo, hacia el caos. ¿Y qué quería desatar él con su proyecto, que le llamó también así, con su Helter Skelter particular? Podemos traducirlo como desorden, caos. Él quería, bueno, luego nos lo contará Israel, pero quería desatar una guerra racial. Pero hablando de música, sí que es cierto que, ¿verdad, Israel?, que cogía ciertos mensajes de canciones de los Beatles, Charles Manson.
Bueno, Charles Manson buscaba inspiración en aquellas cosas que le gustaban, y bueno, parece ser que en un momento dado un amigo, un compañero, pues vino a tocar la guitarra al lugar en el que estaba, Y pues se cantó varias canciones del disco blanco de los Beatles que justo había acabado de salir hacía poco. Y él lo tomó pues como una auténtica revelación, no solo la canción Helter Skelter, sino gran parte de ese disco. Especialmente esta canción, pues en el que él veía pues una llamada a una guerra que de alguna manera iba a iniciar él. Iba a ser el protagonista principal de esa guerra en medio de unos supuestos disturbios entre la raza negra y la raza blanca, ¿no? Él veía uh-huh. él veía esos ese momento. Es cierto que había ciertos momentos en los Estados Unidos de ese momento pues complicados con el tema de la lucha de razas, pero él se veía pues como realmente en medio de aquello y como pues liberador de alguna manera de una de las dos facciones.
Así es. Y particularmente se veía como líder de la facción negra. Ya lo escucharemos, sí, que nos lo cuenta después Vicente Garrido. Interesante estudiar el perfil de una persona que parece ser que va de fracaso en fracaso intentando llamar la atención hasta que lo consigue en ese caldo de cultivo adulterado, por supuesto, y mezclado con sustancias como el LSD, que, por cierto, es fruto de un experimento de los servicios secretos estadounidenses. Pero de eso ya hablaremos en cualquier otro Ecos de lo Remoto. Simplemente deciros que, efectivamente, Charles Manson probó en el mundo de la música y así es como sonaban sus canciones. Restless people from the sick city. But their home's down to make the sky look pretty. What can I do? I'm just a person. This is the line that we always seem to hear. You just sit. Esto que estamos escuchando es Sink City, una canción que además puso en un tuit Marilyn Manson, que por cierto, ya sabéis de dónde viene el apellido de este polémico músico de rock industrial y de metal, Marilyn Manson, por una parte ese Marilyn y por otra parte ese Manson del asesino o del instigador de los asesinatos. Porque vamos a decir, Israel, cuando fallece Charles Manson, por supuesto, Marilyn Manson pone un tuit con esta canción, con Sing City, pero vamos a decir que sería de alguna manera incorrecto llamarle, digamos, literalmente asesino.
Sí, así es, porque de hecho Charles Manson lo que fue es un gran inductor, es inductor de una de las matanzas pues más famosas de todos los tiempos y más desagradables de todos los tiempos. Y recordemos que básicamente lo que hizo Manson de un plumazo fue despertar a aquella América de los hippies, aquel verano del amor, como también cantaron otros cantantes uh-huh. tiempo después, se acabó después de aquello y se despertaron de un sueño pues en el que estaban sumidos, ¿eh? Realmente fue un golpe en la cara de la sociedad americana de aquel momento, un golpe durísimo. Y bueno, de hecho es lo que por ello Manson ha pagado con tantos años por ser inductor de unos asesinatos terribles y que de alguna manera buscaban escandalizar a la sociedad estadounidense de aquel momento, y así lo hizo.
Y vaya que sí lo hizo, efectivamente. ¿Qué podía tener un personaje en su carácter? Hemos visto fotos de él ya en prisión sacando la lengua, hemos visto ya que se gustaba. ¿Qué podía tener alguien para atraer tanto a las masas? Pues nos lo cuenta el doctor Cabrera.
Respecto a la capacidad de inducción, sugestión, manipulación y deformación de la realidad que tenía Manson, es indudable. Fue capaz de convencer, de hacer una apología criminal de un modo de vida a esas personas que estaban en un punto de su vida sin saber qué rumbo tomar. Porque para ser capaz de matar, inducido por el manipulador, es necesario vivir en un limbo, es necesario no tener capacidad de autocrítica, es necesario ser muy vulnerable. Nadie, simplemente porque otro le susurre al oído mata, puede hacerlo. Este crimen de Manson, desde luego, lamentablemente quedará en los anales no sólo de la criminología y la medicina forense, sino en los análisis de la discriminación de lo que es el mal de forma absoluta.
Creo que, bueno, es de maestro lo que comenta el doctor Cabrera, precisión cirujana la que tiene condensando todo en este pequeño corte. Y efectivamente, pues no hay duda de que era una persona que ejercía cierto magnetismo, tal vez en una sociedad donde era más fácil que surgieran este tipo de gurús, ¿verdad, Israel?
Así es, y era alguien pues que aprendió de una manera muy muy hábil a hacer que los demás pues hicieran todo aquello que él pedía, ¿no? Recordemos el grupo llamado la familia. Eran casi siempre mujeres, uh-huh. Mujeres de clase alta, personas con posibles que para nada podían ni tenían por qué buscar un lugar en el mundo, y sin embargo lo acabaron encontrando al lado de Manson, y muchas de ellas, de hecho, aún a día de hoy, pues de ninguna manera han negado o han dicho que no tenían que haberlo hecho, ¿no? Realmente es muy grave lo que consiguió Manson con las mentes de estas personas.
Respecto a la investigación criminal y el análisis de la conducta, Manson, el famoso Manson asesino, tiene algo especial que no tienen otros asesinos. Y es una fuerza moral diabólica que fue capaz de impulsar a otros a cometer la atrocidad sin apenas inmutarse. Y esta fuerza moral diabólica, que en el fondo es el propio mal en sí mismo, es lo que le hace tan importante en la historia del crimen en el siglo XX.
Ojo, porque con esto nos está diciendo el doctor José Cabrera una fuerza moral diabólica. Es decir, que era malo por naturaleza, que era malo, que tenía el ADN de la maldad, por así decirlo, y muy entre comillas. Interesantísimo, desde luego. Cuéntanos ya, para terminar esta parte, de que estaba en San Francisco y se interesó por la música, aunque fracasó. Estuvo viviendo con un miembro de los Beach Boys.
Sí, sí, estuvo... Bueno, de hecho, Charles Manson conoció a Dennis Wilson, que era el batería de los Beach Boys, y lo conoció casi por casualidad. Dennis Wilson un día recogió a unos autoestopistas, y esos autoestopistas no paraban de hablar de alguien a quien llamaban el mago, hasta el punto que Dennis Wilson dijo, pues yo a este mago tengo que conocerlo. Y bueno, conoció a Charles Manson, que la primera vez que se vieron, se cuenta y se sabe que Charles Manson hizo una de las típicas cosas que hacía cuando conocía a alguien, que era besar los pies a esa persona, ¿no? Y así lo hizo, y Dennis Wilson quedó completamente atrapado durante mucho tiempo por un Charles Manson hipnótico, un Charles Manson que pues incluso llegó a grabar a algún tema con él. De hecho, he encontrado en un blog del amigo Julio Ruiz, una persona que habla muy bien de música en este país, pues podemos encontrar fácilmente una de las canciones de los Beach Boys coescrita por Manson. Sí, o sea, sí. La podéis buscar ahora mismo. Es una canción que se llama... se iba a llamar César para existir, pero los Beach Boys le acabaron cambiando el nombre y la llamaron Never Learn Not to Love. Uh-huh. Y esta canción fue la cara B del single del 68, Bluebirds Over the Mountain. O sea que la relación fue muy, muy intensa entre Wilson y Manson.
Así es, y además muchos músicos les han dado los agradecimientos en sus discos a Charles Manson, entre ellos Axl Rose de Guns N' Roses. Creo que es muy curioso lo que pudo influir él en la etapa que le tocó vivir, pero vámonos a algo serio y a lo que, por lo que todos tristemente le recordaréis. Vámonos a una casa en 10.050 Cielo Drive. Qué curioso, ¿no? En la carretera hacia el cielo, en la calle del cielo, es donde vivía el productor Terry Melcher. Y bueno, nos vamos al 8 de agosto de 1969. Se acercan al lugar enviados por Manson Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Kenwin, Linda Kasabian, en este lugar de Los Ángeles. lugar donde, por cierto, había una reunión de amigos y estaba la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, por cierto, embarazada de 8 meses. En el jardín, Watson dispara al joven Steve Parent, que muere al volante de su automóvil. Linda Kasabian se queda fuera vigilando y los demás entran en la casa. Watson despierta al escritor Wojtek Frykowski con el revólver. Susan le inmoviliza con una toalla y después lleva hasta el salón a Abigail Folger, a Sharon Tate y a Yair Sebring. Se desata la locura. Sebring se resiste y Watson le dispara en el pecho. Susan apuñala a Frykowski, pero logra escapar. Watson lo detiene con 2 disparos. Abigail también huye, pero Patricia Kenwinkle la alcanza, la hiere. Watson remata con el cuchillo a Sebring y a Abigail. Y a Frykowski también. Watson apuñala a Tate, a Sharon Tate, que perdió, por supuesto, el bebé. Y luego lo hacen Susan y Patricia. Susan empapa una toalla en sangre, con la sangre de la propia Tate, y escribe pig, cerdo. Israel, el auténtico horror que se desata en este lugar, que no deja de ser paradójico que sea en Cielo Drive.
Es terrible. De hecho, con una simple búsqueda de Google, podéis buscar fotos de lo que allí sucedió, porque de hecho están en todos lados, es fácil encontrarlas. Y os podéis hacer la idea, un poco la idea de la carnicería que perpetraron estas personas allí. Y bueno, básicamente ordenados por el propio Manson, que buscaba a Melcher, que ya no vivía allí.
Porque le rechazó una vez, parece ser. Era un productor de Hollywood y le rechazó.
Sí, era un productor musical que tenía que ver con los Beach Boys. Y pues, de hecho, por eso hablábamos de Wilson antes.
Sí.
Wilson intercede para que este Melcher escuche las canciones de Manson. Y Manson en la comuna que tenían con los demás miembros de la familia, pues se pasan semanas preparando algo así como un álbum musical para enseñárselo a Melcher, y Melcher nunca aparece.
Sí.
Y entonces pues es cuando Manson decide pues darle un merecido a Melcher, y de hecho van a esa casa, que es donde Melcher había vivido, pero ya hacía un tiempo que no vivía allí.
Sharon Tate, que además de ser esposa de Roman Polanski, sale en La semilla del diablo, la podemos ver en el metraje de la película. Bueno, pues ya veis, crueldad, ensañamiento, diversión incluso en estos crímenes. Que además, a partir de este suceso real, surgen miles de películas del llamado género slasher, de asesinos que asaltan casas en las que los inquilinos no se lo esperan en absoluto. Y bueno, vamos a trazar un hilo para terminar con el doctor Cabrera sobre cómo efectivamente Manson no mató a nadie con sus propias manos, pero es culpable y responsable de todos estos crímenes, y lo va a vincular con un personaje histórico que a todos nos hace temblar.
Manson jamás se manchó las manos de sangre. Y Adolf Hitler probablemente tampoco, ni en sus tiempos de cabo en el ejército, pero fueron capaces ambos de matar por medio de otros. Uno, unas cuantas personas, el otro, millones. Esto es importante. El autor intelectual de un crimen no es menos criminal que el que aprieta el gatillo.
Hola, soy Javier Sierra, Premio Planeta de Literatura, y envío un saludo muy cordial a todos los oyentes de Ecos de lo Remoto, porque sé que están pendientes de lo que la mayoría no ve.
Bueno, pues seguimos con este programa especial dedicado a Charles Manson y a los crímenes que instigó. Y ahora estamos con Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia, además escritor de algunos ensayos científicos, educativos, y autor de novela negra. Le conoceréis por la saga basada en la inspectora Valentina Negro y junto a Nieves Abarca. Bienvenido, Vicente.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de un perfil que supongo que habrás estudiado o que al menos te habrá llamado la atención durante tu carrera, como es el de Charles Manson. Así, para comenzar, ¿cómo nos podrías definir? Nosotros nos hemos fijado en algo que nos llama mucho la atención, que es la mirada que tenía, o por lo menos la mirada que se le forjó después de detenido y demás. ¿Cómo nos podrías hacer un retrato de Charles Manson?
Bueno, es un poco difícil porque es un hombre muy, o era un hombre muy polifacético desde el punto de vista de las cualidades que mostró a lo largo de su vida, ¿verdad? Por una parte, una actividad de delincuente habitual. Él tuvo una infancia difícil, pasó muchísimo tiempo en reformatorio, luego en la cárcel. Era pues alguien, digamos, del mundo de la marginación y de la delincuencia. Esto cambia radicalmente cuando, después de su última estancia en la cárcel, se encuentra con que hay un mundo nuevo, la subcultura hippie o la contracultura, como se llamó, donde los valores tan férreos de los años 50 que él conoció son mucho más laxos, donde hay muchas oportunidades para gente avispada que tenga capacidad para convencer de ser alguien diferente, con ideas nuevas, como era tan atractivo en aquellos años. Y ahí aparece entonces una nueva perspectiva, ya el delincuente habitual o el pequeño ratero y pendenciero deja paso pues a una persona que desarrolla un gran carisma, una gran capacidad de manipulación. Eso le lleva a fundar una secta. En aquellos años se constituyeron sectas muy populares y destructivas, ¿verdad? Como la del templo que lideraba el reverendo Jones, que también causó una enorme desgracia, ¿verdad?, en la Guayana. Y bueno, a partir de ahí adquiere un rol completamente diferente. Es alguien poderoso, alguien importante. También destaca perdón, otra faceta es la de músico. Él había aprendido a tocar la guitarra mientras estaba en la cárcel, y metiéndose en los mundillos hippies y bohemios de primero San Francisco y luego Los Ángeles, pues conecta con gente famosa, con el batería de los Beach Boys, quiere conseguir fama, no lo consigue, y esto, bueno, pues deriva a lo que es la parte final, ¿no? En una nueva faceta suya, como ideólogo, desarrolla la teoría de que se va a producir una guerra entre razas y comete los crímenes para, de alguna manera, provocar lo que él entiende que sería pues un acto de lucha entre blancos y negros, donde al final ganarían los negros, él piensa, y acudirían a él para que les liderara. Como ves, una idea bastante peregrina, ¿no?
Tremendo.
Entonces, yo diría que Manson establece, digamos, un camino que va desde la delincuencia vulgar y corriente hasta una violencia pues sofisticada, muy centrada, basada en la creación, en eso fue un innovador también del crimen, en la creación de una secta asesina, ¿verdad? Que eran pues todas estas chicas y algún que otro chico que le rendían pleitesía, ¿no?
Sí, efectivamente, en el Valle de la Muerte, que no deja de ser simbólico también el nombre, congregó a su familia ese verano del 69.
Sí, se llama el Valle de la Muerte, Death Valley, porque verdaderamente ahí no hay nada, ¿verdad? Es un desierto donde no crece nada de vida, ¿no? Y donde las temperaturas habituales pues están por encima de los 50 grados, ¿no? Esto él lo buscó a modo de refugio. Pensaba que era una zona donde nadie iría a buscarle, donde podía sentirse seguro mientras cometían los crímenes, a modo de refugio, y luego cuando, según él, hubiera estallado la guerra entre razas, para permanecer también fuera de peligro, ¿no? Mientras esta guerra se estaba librando.
Además, es que después de ya detenido, es una persona que genera, incluso ya desde la prisión, sigue generando un fenómeno fan. Sus objetos son muy codiciados en subastas y demás. Y desde luego, ahora a raíz de su muerte, ya se comenta qué va a pasar tanto con su cuerpo, para no crear un lugar de peregrinación, como con sus objetos personales. Es verdad que tenía un lado magnético este personaje.
Sí, hay gente que tiene mucha capacidad de manipulación, ¿verdad? Él la tenía, pero también hay que recordar el contexto. aquellos años son años donde mucha gente de clase media que no ha vivido las estrecheces de la posguerra, pues se encuentra desorientada, están muy atraídos por todos estos iconos y valores de la contracultura, el rechazo del capitalismo, por supuesto, de la guerra, la falta de consideración de los valores de la autoridad, del respeto a los padres, que todos aquellos años pusieron en crisis. Que lo que quiero decir es que hay una especie de público, por llamarlo de esa manera, muy receptivo, ¿no? Yo creo que ahora Manson hubiera tenido muchos más problemas en el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿verdad? En la América de Donald Trump las oportunidades hubieran sido infinitamente menores que en aquellos años de Johnson, el presidente Johnson que sustituyó a Kennedy. Por eso digo que Manson hay que entender en el contexto de su época, ¿verdad? Es un icono de los años 60, de lo que significó pues el periodo del gran desarrollo del bienestar, la crisis también de la guerra del Vietnam en Estados Unidos.
Efectivamente, y también como bien hemos ya sugerido en algunas pinceladas, tiene un poco también el perfil del fracasado, o cómo decirlo, del marginal, puesto que nace en una familia totalmente desestructurada, su madre es una prostituta, no llega a conocer a su padre. Supongo que esto le va moldeando, va de correccional en correccional, luego pues con el crimen, sí, de ratero, el crimen de la calle, después con la música, como hemos mencionado antes, tampoco consigue triunfar, tampoco consigue llegar a algo, y parece ser que, bueno, no sé si buscaba destacar en algún aspecto y lo consiguió y de qué manera. No sé si tienes el perfil también del fracasado que intenta llamar la atención o destacar.
Sí, la mayoría de las personas que lideran grupos violentos, salvo que haya motivos religiosos o políticos, ¿no? Del punto de vista, pues, lo que podríamos considerar facciones terroristas, siempre hay un anhelo que no está satisfecho, siempre hay una herida en su autoconcepto o en su autoestima, ¿verdad? Su identidad no les satisface y quieren desesperadamente crearse una nueva identidad, y eso es lo que hace Manson. Lo que sucede es que, bueno, él tiene esa capacidad de manipulación y de seducción de manera natural. Eso no es producto de la infancia, ¿verdad? La infancia lo que le produce es una situación de desasosiego y de irritación y de dolor emocional que él quiere superar a través precisamente de esa capacidad de manipular y de sentirse importante, y de hecho lo es, en la medida en que consigue crear esta secta homicida. Pero, repito, esa capacidad de manipulación y de seducción es algo que él tiene de manera innata, que por supuesto habrá ido perfeccionando y perfilando a través de sus múltiples experiencias de supervivencia, ¿no? Pero la gran mayoría de gente que atraviesa esas mismas situaciones no tiene esa capacidad, ¿verdad? Sino que, bueno, pues su vida va por derroteros mucho más cotidianos y corrientes. Eso es algo que hay que atribuirlo a su propia naturaleza.
Uh-huh. Yo me imagino que tú habrás visto muchos perfiles diferentes psicológicos de diferentes personas que o han sido asesinos o han instigado crímenes como los de Charles Manson. Nosotros nos fijábamos en esa mirada tan perturbadora y en algunas fotos a partir de su entrada en prisión, que ya parece que se gustaba a sí mismo. Ya parece que posaba, sacaba la lengua y demás. ¿Era Charles Manson un simple, bueno, muy entre comillas lo de simple, demente?
Bueno, vamos a ver. Manson recibe una gran fama por todo lo que hizo. Y como tú has comentado, pues siempre hay gente que idolatra a estas personas que, entre comillas, escapan de lo corriente, que desafían el sistema, que de alguna manera representan una imagen opuesta a la formalidad, a la moralidad convencional. Y esto genera en él un refuerzo de su narcisismo, eso no cabe ninguna duda, en verdad, porque Manson, en el momento que se cometen los crímenes de Sharon Tate, sus amigos que estaban ahí luego del matrimonio, la Bianca, pues pasa a ser portada en las principales revistas y en todos los telediarios del mundo. Claro, desde esa perspectiva, él digamos, responde de una manera racional, como toda persona que ha sido objeto de ese baño de fama, ¿no? Uh-huh. Yo no lo calificaría como demente. En la literatura especializada hay una cierta polémica sobre si realmente él estaba loco o no, porque claro, esta teoría de que habría una guerra entre razas, que ganarían los negros y que luego los negros irían a buscarle para que él liderara el mundo, verdaderamente es una cosa muy paranoica, ¿verdad? Y en ese sentido es muy poco racional. Pero sí, muchos psicópatas tienen también ideas bastante peregrinas acerca de cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? Entonces yo destacaría de él más esta personalidad más psicopática o sociopática, donde la gente no son sino instrumentos para conseguir sus fines, gente que no se arrepiente, que no tiene realmente lazos afectivos con nadie. También muchos de ellos, aunque no todos, con una gran capacidad de seducción y manipulación, con efectivamente un cierto componente paranoico, ¿verdad? Pero yo diría que destacaría más el componente de la racionalidad, el componente de hacer lo que quiere hacer, de saber lo que está haciendo, más que el componente de la locura. Si entendemos que la locura es la pérdida total del contacto con la realidad, creo que todo lo que hizo Manson era racional desde el punto de vista de alguien que es un psicópata, es decir, que alguien lo que quiere es aprovecharse de los demás y de causar daño a los otros para beneficiarse desde el punto de vista emocional. Sí. Pero bueno, es complicado, ¿verdad? Es complicado porque todavía hay muchas cosas que desconocemos acerca de la mente humana, ¿no? Pero si se trata de decidir entre si era una persona cuerda o era una persona enferma mental, yo diría que destaca lo primero.
Pues eso también pone los pelos de punta. Ya dos cositas para terminar. En primer lugar, el tema de la época que le tocó vivir, la época del movimiento hippie y demás. ¿Qué pudo tener también de importante o no el consumo de drogas o de sustancias como el LSD?
Bueno, yo creo que era muy importante porque eso ayudaba a sus planes. El hecho de que la gente consumiera drogas, pues como es lógico, les hacía, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de la reflexión, mucho menos capaces. Entonces, digamos que era una circunstancia que facilitaba sus planes, pero no se puede justificar en el sentido de comprender todo lo que hizo por el consumo de drogas, ¿no? Es decir, ya había una predisposición, ya había una cultura, la gente ya consumía drogas, pero sin duda él las suministraría y las proporcionaría porque hacía a la gente más dócil.
Efectivamente. Bueno, y nada más para terminar, ¿qué crees que puede pasar a partir de su fallecimiento? Él nunca llegó a obtener la libertad, por supuesto. Hay quien decía incluso que tenía que los altos estamentos estadounidenses tenían miedo de que volviera a estar en la calle y pudiera organizar otra matanza. A partir de su muerte, ¿qué crees que puede pasar tanto con sus restos como con el fenómeno fan que le acompaña? ¿Tú crees que en esta época ya se irá mitigando, no?
Bueno, yo creo que hay determinadas personas siempre tendrán su culto, ¿no? Entonces, de la misma manera que siga habiendo una gran cantidad de fans que envían cartas y quieren casarse con asesinos, sí, sí. Bueno, yo creo que esto sigue siendo una realidad y por consiguiente, yo creo que si fue una especie de referente del icono de la maldad y de la fascinación para muchas personas que ven en esos contextos pues un gran elemento de afinidad emocional, creo que seguirá siéndolo. Si con el tiempo irá desapareciendo su huella, pues probablemente no del todo, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, una vez que una persona adquiere tal grado o tal estatus, ya sea en un sentido negativo, ya sea en un sentido positivo, yo creo que esto se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre habrá gente que le recordará o que lo utilizará como referente en sus necesidades emocionales, ¿verdad? Uh-huh. O como objeto de colección. Esto probablemente no creo que nunca desaparezca.
Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia, ¿cómo te puede encontrar la gente por las redes y así también hacerse con tus libros?
Bueno, solamente estoy en Twitter. Uh-huh. Soy Martirium2014, Facebook me da mucho trabajo y no tengo a nadie que me ayude. Y nada, si están interesados en la criminología del mundo, del asesinato en serie y de la psicología criminal, pues les animo a que lean las novelas que escribo con Universo Abarca, porque yo creo que son muy interesantes también desde el punto de vista psicológico. Crímenes Exquisitos fue la primera,
¿sí?
Creo que les gustará. Lleva ya 7 ediciones y los que han leído alguna otra, pues decirles que la última de todas, la cuarta, es Los muertos viajan deprisa, por si no habían todavía reparado en ella. O sea que envío un saludo a todos los seguidores de la criminología y de la novela negra.
Pues muchísimas gracias, nos veremos de nuevo para otros asuntos de criminología. Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias.
Bueno, como bien sabéis todos, Charles Manson muere en un hospital de California el domingo 19 a los 83 años de edad, sin conocer la libertad, por supuesto. Hay quien dice que había miedo a que pudiera salir. Pero tenemos un compañero, una sorpresa además de última hora, un amigo periodista como es David López, que pudo conversar con él. Yo quiero, Israel, que nos lo presentes un poquito y que nos digas en qué publicación salió ese reportaje de conversaciones con un asesino, conversaciones con Manson. Adelante, Israel.
Pues David López Canales es un periodista, es español, que trabaja para muchos medios diferentes, pero en este caso contactó con Charles Manson y lo pudo hacer para la revista Vanity Fair en su edición española. Y de hecho es el único español y la única publicación de nuestro país que ha tenido acceso a Charles Manson, y es una pasada pues haber hablado con David López y que nos lo explicara así de bien.
Claro, y bueno, supongo en el momento que de alguna manera alguien descuelga el teléfono, sabes que Charles Manson está al otro lado. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo te sientes?
Bueno, en ese momento la verdad es que es más una sensación, cualquiera diría de estar ante un personaje así, pero a mí me resultaba divertido por el punto de haber conseguido llegar hasta él, ¿sabes? O sea, después de un año y medio y después de algo que empezaba casi como una broma, saber que estaba Charles Manson al otro lado del teléfono.
Y bueno, ¿qué cosas pudiste comentar con él? ¿Qué cosas sacaste en claro de esa entrevista?
Bueno, yo intenté, lo que pasa es que es muy difícil, era muy difícil hablar con él y mantener una conversación, digamos, racional. Él lo que le gustaba más era soltar sus diatribas, sus discursos, y entonces yo intentaba preguntarle, pues evidentemente, por los crímenes que se cometieron, sobre todo más que por los crímenes, porque él durante estos casi 50 años siempre ha mantenido que él era inocente. Él nunca fue culpable y él nunca ordenó a nadie que hiciese nada, entonces sacarle de esa postura era difícil. Entonces lo que yo intentaba, lo que yo le preguntaba, por ejemplo, porque él, además, la gente que le trató en su momento, tanto el fiscal como los agentes del FBI, siempre dijeron que era un tío muy inteligente, que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Y entonces lo que yo intentaba averiguar era por qué en todos esos años jamás, o sea, siendo tan inteligente como decían, jamás se había mostrado ningún tipo de arrepentimiento, jamás había dicho nada que le pudiera ayudar a evitar seguir en la cárcel toda la vida, como iba a estar y como al final ha estado. Lo que pasa es que en ese momento él, ante una pregunta así, él lo que responde es, bueno, yo en realidad, como me decía a mí, yo en realidad no estoy entre estos muros, yo por las noches salgo, lo importante es la cabeza y no estar aquí, bla, bla, bla. O sea, un discurso un poco absurdo, por decirlo de alguna manera, sin llegar a responder directamente la pregunta.
Porque a ti te pareció, porque se dice, hemos estado en Ecos del Remoto contactando con criminólogos, con expertos en la mente, y nos comentan que es muy probable que Charles Manson, lo peor de él es que mantiene y ha mantenido sus facultades bien, es decir, que no es una persona, diciéndolo mal y pronto, que esté loca, sino que es una persona que de alguna manera, si ha hecho algo, lo ha hecho por propio convencimiento. ¿Te dio a ti esta sensación o viste que era una persona bastante trastornada?
No, es que tampoco soy yo quien, además, para sí, calificar a alguien o para hacer un diagnóstico de sí, alguien. Sí. Es decir, trastornado no, porque de hecho luego en su discurso tiene cierta coherencia y la ha mantenido durante todos estos años. Es decir, dentro de que no es fácil mantener una conversación racional con él, porque digamos que él te va a soltar su discurso o lo que quiere decir, pero hay cierta coherencia, no está diciendo barbaridades. Otra cosa es por qué mantiene esa actitud mostrándose como un demente, como se ha mostrado durante estos 40 años. Son célebres muchos vídeos que hay en internet de vistas de condicional que ha tenido, por ejemplo, en las que hacía aspavientos y se agitaba y empezaba a decir: si yo empezara a matar a gente no quedaría nadie, y frases así, que es lo que lo ha convertido también con los años en el personaje. Pero luego él tenía eso, esa coherencia interna y esa cierta lógica dentro de lo que decía.
Y ya como última pregunta, para ir acabando, ¿qué destacas de todo lo que te dijo, de todas las claves que explicó? ¿Con qué parte te quedas?
Pues mira, yo os diría una cosa. Más que con lo que yo hablé con él, que al final fue una conversación, a mí lo que más me llama la atención del caso de Manson es que yo, aparte de estar en contacto con él, con aquella entrevista, yo tuve la oportunidad de entrevistar y de hablar con los dos seguidores que tenía fuera. Luego hablé un par de años después con George Stimson, que había sido su mejor amigo también fuera de la cárcel durante los años 90, durante un montón de tiempo. Hablé con algún seguidor más que tenía en Texas, incluso en Brasil. Y a mí lo que me sorprende del caso de Manson es el nivel de mito maldito que tiene el personaje y, sin embargo, la poca repercusión que tenía él por sí mismo ya en su vejez, incluso con sus seguidores. Es decir, eran dos o tres pobres muertos de hambre que llevaban una página web, un par de páginas web rudimentarias sobre él, pero sin repercusión pública, sin capacidad de tener repercusión pública, sin que hicieran nada, sin realmente tener seguidores. Por ejemplo, ahora en internet se ve muy fácilmente, pues sus páginas web tienen escasas visitas, en Twitter tienen una cuenta que creo que tiene 2.000 seguidores o 1.500 seguidores. Es decir, que de ellos no salía el seguir generando esa atracción y esa atención sobre el personaje. Entonces a mí me sorprende un poco eso, el contraste entre ese mito maldito creado y el, por decirlo de alguna manera, y el viejo un poco absurdo en el que él se había convertido, rodeado de frikis, por decirlo de una forma un poco grotesca.
Bueno, David, para acabar, si queremos seguir parte de tus trabajos, si queremos estar al día en todo lo que haces, que es mucho y muy bueno, ya lo hemos visto, ¿dónde tenemos que ir?
Pues es que publico en muchos medios, en Vanity Fair publico, sigo publicando, en El Mundo, en El País de vez en cuando y en muchos medios de Latinoamérica. Yo tengo una página web con mi nombre, que es davidlopezcanales.com, que es donde suelo ir publicando también las cosas que voy haciendo.
Vale, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un placer.
A vosotros, un abrazo.
Pues creo que hemos tratado el tema desde una perspectiva, bueno, pues desde diferentes prismas, desde diferentes visiones. Es importante lo que cuenta cada uno, también leer entre líneas. A Israel le voy a pedir, y le voy a dar la enhorabuena por contactar con este periodista, le voy a pedir que rescate los mejores tweets para la recta final del programa, porque nos vamos de la oscuridad profunda a la pura luz que nos brinda Javier Sierra, con ese fuego que alumbra pero no quema, con ese fuego invisible.
Ecos de lo remoto en Onda Madrid.
Bueno, muy buenas, Javier, bienvenido a Ecos de lo remoto en esta pequeña entrevista a la vieja usanza con una grabadora de por medio.
Y bienvenido. Bueno, son las que a mí me gustan.
Y bienvenido aquí a Onda Madrid. Yo creo que, lo has comentado también con la compañera Isabel García Regadera, yo creo que muchos de tus lectores hemos creado un egregor para que ganaras el primer planeta. Quiero decir, todos queríamos y creíamos que lo ibas a ganar tarde o temprano. Yo era uno de ellos hace ya mucho tiempo. Ya has comentado que había titulares muy, muy jugosos. Pero bueno, ¿qué se siente al ganar un premio planeta?
Bueno, pues se siente un poco de vértigo, porque pese a que, en fin, mis obras eran siempre muy conocidas y contaban con grandes lanzamientos y las veías en todas las librerías haciendo pilas, pero aquí tienes el componente adicional de que El Planeta es un premio con 66 años de historia, donde hay una parte del país que está emocionalmente vinculada al galardón, y yo esa emoción la he sentido en el pecho desde el momento en el que me lo concedieron hasta este mismo momento en el que estamos hablando, ¿no? Hay detalles todos los días, desde madres en el colegio de mis hijos que vienen con el libro debajo del brazo para que se lo dedique y que no lo habían hecho con ninguna de mis obras anteriores, pasando por llamadas de instituciones, de gente con responsabilidades importantes a todos los niveles, que también son lectores y que se sienten impelidos, movidos a felicitarte y a compartir su alegría contigo. Es mágico, el planeta tiene algo mágico.
Sin duda que sí. Y has ganado el planeta con El Fuego Invisible. Cuéntanos qué va a encontrar el lector. Y voy a hacer especial hincapié en la palabra encontrar el lector al sumergirse en la lectura de este libro, del Fuego Invisible.
Bueno, El Fuego Invisible cuenta la historia de un joven lingüista del Trinity College en Dublín, con antepasados españoles, que se ve obligado a viajar a Madrid y ahí tiene un tropiezo con una vieja amiga de su abuelo escritor, que dirige una escuela de literatura de élite, en la que se está discutiendo sobre un libro medieval muy importante que cambió la historia de Europa y la mentalidad también del viejo continente, como fue el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Es una obra que se redacta en 1180 y en esa escuela se está examinando tan meticulosamente que se dan cuenta de que fue en ese libro donde por primera vez en la historia se menciona la palabra Grial. Ni siquiera en el siglo I, en la época de Jesús de Nazaret, la palabra Grial aparece en los evangelios o en las cartas de San Pablo. No hay rastro a ese vocablo que se creará a partir de la Edad Media en Europa. Y que la creación de ese vocablo tiene mucho que ver con ciertas pinturas que se están realizando hacia 1123 en los Pirineos españoles. Digamos que esa es la parte de intriga teórica, donde, en fin, pasarán muchas cosas en esa escuela y que obligarán a los personajes a moverse. Pero de fondo, lo que hay es una motivación, una inquietud en todos los personajes por tratar de responder la pregunta con la que arranca la trama. Y esa pregunta es ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cuál es el origen de la chispa creativa del ser humano? Y por detrás de todo lo que ocurre en la novela estará esa inquietud. Se hablará de los enemigos de la creatividad y de los amigos de la misma y de lo mucho que debemos a esas musas, a esas voces que los artistas a veces quieren escuchar, a esa conexión con lo trascendente que siente cualquiera que haya llegado a la eureka, a la epifanía de haber creado una obra de arte.
Pues has mencionado ya a Chrétien de Troyes, vamos a hablar un poquito, porque el libro nos va a invitar a que dejemos de asimilar la palabra Grial a cáliz o copa.
Sí, es verdad, porque Chrétien de Troyes, en aquella obra de 1180, que deja incompleta, por cierto, describe el Grial de una manera muy particular. No dice que fuera la copa de Jesús en la última cena. Lo que describe es un momento en el que un caballero medieval, Parzival, accede a un castillo. En ese castillo se sienta a cenar con un rey que está herido y al fondo de la sala, de repente, ven transitar un cortejo en el que una serie de pajes y de personajes portan objetos. Hay una mujer, una dama, que porta uno en particular que es el que más le llama la atención. Ese objeto que no toca la dama, lo aferra a través de un paño, es un cuenco del que irradia una luz que apaga todas las luces que hay alrededor en el castillo. Y por ese objeto se siente intrigado Parzival, pero no llega a formular la pregunta que resolvería sus dudas, porque alguien le ha dicho que no debe preguntar, que es de mala educación preguntar. Y el fracaso de no haber preguntado le llevará a obsesionarse con ese cuenco y a buscarlo por todas partes. Esa es la primera vez que se cita el Grial con esas características. Al dejar el libro inacabado, muchos otros escritores, desde Wolfram von Eschenbach, a unos kilómetros de Troyes, en Francia, pasando por Robert de Bourgogne en Inglaterra, por Thomas Malory también en el mundo anglosajón, empezarán a completar el relato de Chrétien de Troyes y le darán al Grial una interpretación. Unos hablarán de una piedra caída del cielo, otros hablarán de la copa de Jesús en la última cena, otros de una esmeralda caída de la frente de Lucifer, cada uno dará su historia. Pero no es nada de eso. El Grial es otra cosa que Chrétien de Troyes no nos contó.
Que por cierto, este Chrétien de Troyes podríamos decir que fue el creador o el inventor del bestseller.
Sí, de alguna manera se cuenta también en El Fuego Invisible. Hay una discusión muy interesante entre los alumnos de Victoria Goodman, de la líder de esa escuela de élite literaria, sobre lo que es un bestseller, ¿no? En nuestra concepción del bestseller en los países de habla hispana, un bestseller es un libro de literatura rápida. Es casi como el fast food, ¿no? Algo poco elaborado que busca
busca llegar a un gran número de lectores, pero con pocas pretensiones. Pero yo no creo que eso sea correcto, yo creo que esa es una etiqueta mal entendida. Y Victoria Guzmán lo defiende y dice que hay grandes bestsellers a lo largo de la historia que han servido para cambiar incluso la propia historia, ¿no? Y uno de ellos sería El Cuento del Grial, pero habría otros como El Quijote, sin ir más lejos, que Miguel de Cervantes vería imprimir una y otra vez, incluso traducir a otros idiomas, y que no por eso era fast food ni mero entretenimiento, era algo con mucho fondo, como sabemos.
Para terminar, muchos libros ahora vienen acompañados de un tracklist, unas canciones con las que puedes escucharlo. Este podría tener una especie de booklist, que es esa lista de libros paralelos que podemos encontrar, como por ejemplo La Lámpara Maravillosa de Valle Inclán. Cuéntanos un poco si tuvieras que hacer la booklist del Fuego Invisible, y también invítanos qué música le pondrías a este libro.
Pues mira, la booklist de este trabajo podría empezar con El forastero misterioso de Mark Twain, que es una obra que el abuelo del protagonista, de David Salas, le regala siendo niño, y en donde se describe a un personaje, ese forastero, que es una especie de daimon que es capaz de dominar el universo y que hace cosas que sorprenden mucho a un grupo de niños con los que se tropieza. Ese sería un buen libro para empezar. El último libro que escribió Mark Twain, por cierto. Seguiría, desde luego, por La Lámpara Maravillosa de Valle Inclán. Esa lámpara maravillosa se parece mucho a Mi Fuego Invisible, tiene muchos puntos en común, pero en Valle es un libro de meditaciones sobre cómo conectarte con lo importante para crear, y me parece increíble en ese sentido que lo escribiera y lo publicara en 1916. Y después yo sumaría otros libros, ¿no? Por ejemplo, se acaba de publicar en una editorial pequeñísima española que se llama Wunderkammer, un libro de Víctor Hugo sobre sus conversaciones con los espíritus. Él pasó 2 años en la isla de Jersey haciendo espiritismo durante el exilio al que fue sometido por la llegada de Napoleón III al poder, y en esas sesiones de espiritismo, de mesas parlantes, Víctor Hugo tomó contacto con grandes personajes muertos del pasado, con espíritus de muchas cosas más abstractos, tomó notas religiosas de todo aquello y le sirvió de fuente de inspiración para las novelas posteriores, entre ellas Los Miserables, nada menos, ¿no? Así que yo creo que ese libro también sería interesante para husmear. Y luego yo recomendaría quizá una conferencia que está impresa, hay un pequeño librito sobre ello, sobre la creatividad, de Stefan Zweig. Zweig, en Buenos Aires, a principios de siglo, también dio una conferencia sobre el origen de las ideas, y ahí hablaba de cómo Beethoven u otros grandes maestros de la música escuchaban la música como si les fuera dictada desde otro universo y la ponían por escrito, o cómo grandes artistas en el plano literario o pictórico eran capaces de recibir, no de crear, sino de recibir sus obras. Es decir, que de alguna manera colocaba al creador en la posición de medium, ¿no? Y eso me pareció, de boca de Stephen Zweig, fascinante. Fíjate, este es un libro que yo he escrito sin buscarle una música propia. Otras novelas sí, iba a la caza de grandes discos para que me acompañasen, y aquí he recurrido a mis discos de toda la vida, a mis discos antiguos, ¿no? Y entre ellos hay uno que me gustaría recomendar, que es de Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination, Los Cuentos de Misterio e Imaginación, que fue un disco que la banda dedicó a Edgar Allan Poe. Yo creo que con ese disco el acompañamiento es perfecto.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Con Javier Sierra despedimos boquiabiertos, como siempre. Estamos en la recta final y le he pedido a Israel que me seleccione los mejores tweets de la noche, o por lo menos los que me han llamado la atención. Así que, adelante Israel, dispara.
Pues mira, me encanta cómo define la entrevista de Javier Sierra a Fran Xavier, que dice, llega Javier Sierra de manos de Álvaro para un gran Ecos de lo Remoto, transmitiéndonos a todos el calor de aquel fuego que no vemos, pero sentimos.
Buenísimo.
Y luego, pues nada, simplemente comentar que los oyentes están pues alucinados con la selección de expertos que hemos traído hoy al programa. Y bueno, si ellos están alucinados, pues nosotros también, Álvaro, ¿eh?
Eso está claro.
Y nada, pues también por otro lado, pues como siempre José Cabrera, dice Rodrigo, siempre es un placer escuchar al doctor José Cabrera, una persona con un cerebro muy bien colocado y que explica las cosas muy razonadamente.
Pues nosotros nos vemos la semana que viene con más temas. Ir apuntando en vuestro calendario esta fecha, 23 de diciembre, evento especial Ecos de lo Remoto, solidario, Navidad. Nos vamos a hacer un programa muy especial. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. A los mandos ha estado el gran Sebi. Nos vemos en 7 días.